Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Ya es mitad de semana, miércoles 8 de octubre. ¡Qué rápido! Rápido se va el mes y se está terminando también el año. Estamos en la parte final, el último trimestre. Y bueno, pues nos da mucho gusto que estén en sintonía, que nos estén acompañando esta tarde a través de la 1150 de amplitud modulada aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y hoy tenemos un programazo. Toda la semana lo hemos dicho, particularmente esta semana, y han sido muy buenos programas. Ana Alcaraz, vamos a saludar al equipo completo de Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz, muy buenas tardes, bienvenido. Ciertamente ya octubre, qué rápido. Dices, Pati, ya el tercer trimestre, no, pues ya feliz Navidad, ¿no?
El último, sí.
Ya, brindemos, brindemos que el programa de hoy vaya que se presta para ello. Un programazo, como bien lo dices. Pero bueno, arranquemos ya porque el tiempo hay que aprovecharlo. En la cabina de controles se encuentra Gerardo Huerta y en las líneas telefónicas, Bere Flores. Ya está ella toda lista para recibir su comunicación a través del 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21 o el número de WhatsApp o Telegram, si es que usted prefiere enviarnos un mensaje, el 33-11-55-19-62. Y bueno, hoy es miércoles, no es viernes, pero se presta para viajar y para irnos hasta los altos, ¿por qué no?
¿Por qué no? A los altos de Jalisco. Y bueno, esta región alteña es conocida por su empuje, por su impulso a la economía del estado, porque justamente en esta zona se encuentran pues algunos de los sectores que hacen de Jalisco un líder nacional, por ejemplo, el tequila, que ya se concretó esta segunda ruta del tequila, una nueva ruta del tequila hacia esa zona, porque justo allá están las principales empresas tequileras. Y bueno, nuestro invitado hoy, usted va a escuchar su nombre, y bueno, pues en el apellido lleva la penitencia, ¿no? Está con nosotras Luis González González. Él actualmente es vicecoordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Recientemente dejó la presidencia del Consejo de Industriales allá en Alto Sur. Y bueno, pues es también semifinalista del premio Adolf Horn.
Luis, y lo que se acumule.
Sí, lo que se acumule, vamos a hablar, porque bueno, tiene, ahorita nos va a contar por qué es semifinalista con este grupo de empresas que encabeza de diferentes sectores, ¿eh? Luis, ¿cómo estás?
Pati, qué gusto saludarles, la verdad, me siento muy contento de estar otra vez aquí en el programa. Ya tenía ganas de echarme la vuelta, Pati,
Nomás
estaba esperando el WhatsApp para que nos invitaras, pero mira, ya estamos por acá, muy bien, Pati, gracias.
Hay que recordarle a nuestros radioescuchas y para quienes nos están escuchando, te están escuchando por primera vez, tú estuviste con nosotras por allá de marzo, abril, más o menos. Y bueno, pues hablamos en aquella ocasión de San Miguel el Alto, ¿no? Exacto. Sobre todo nos enfocamos a este tema de toda la belleza
en
y la riqueza
el Alto,
en Atotonilco. San Miguel el templo, ¿no?
San Miguel Arcángel,
San Miguel
el templo
Arcángel,
San Miguel Arcángel,
exacto. Así es. Bueno, pero hoy tenemos otros muchos temas que quedaron pendientes en aquella ocasión. Y Luis, cuéntanos, ¿por qué eres semifinalista del premio Adolf Horn? ¿Con qué estás compitiendo? ¿Con qué proyecto?
Bueno, Pati, déjeles platico un poquito sobre la intención de haberme inscrito y poder participar en este premio Adolf Horn, que pues desde su fundación, creo que hace ya cerca de 17 años, con el expresidente Juan Mejorada, que fue el de los iniciadores de este premio, decidí tomar participación. ¿Desde hace cuándo yo quería hacerlo? Yo creo que tendría 4 años, y justamente fueron 4 años los que duró yo en la presidencia del Consejo de Industriales de Los Altos. Y dije, pues ahora que ya no soy presidente, pues ¿por qué no?
Ahora que tengo tiempo.
Ahora que tengo tiempo. Porque fíjate, es hasta los 36 años. Me veo de 40 y tantos, pero tengo 35. Hasta diciembre cumplo los 36 años y el premio es en octubre. Entonces estaba a 2 meses de poder o no poder. Esta era la última oportunidad. Uh-huh. Y dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Vamos a poner una empresa de la provincia jalisciense. Porque, quieras o no, la mayoría de los premios y la mayoría de competidores y semifinalistas son de la zona metropolitana.
Sí, siempre.
Y dije, pues vamos entrándole nosotros como alteños, como empresarios de allá de la región, Pati. Esa fue una de las decisiones.
Que hay un montón de sectores importantes, ya lo mencionaba yo, no solamente el tequila, sino muchos sectores pujantes que son de aquella región. Por ejemplo, tú específicamente te preguntaba con qué compites, cuál es tu proyecto con el que estás participando en el premio Dove Horn.
Así es, Pat. Mira, es un grupo a uh-huh. modo de holding, uh-huh. constituidamente como holding no está, pero podemos ver que es una empresa matriz que tiene varias subsidiarias como empresas, y estas empresas se dividen en 5 rubros diferentes. La primera, bueno, el nombre del holding se llama Grupo González González, ubicado y nacido en Atotonilco el Alto. El nombre del grupo se toma hace 2 años apenas, cuando se decide hacer todo el conglomerado o unir a las empresas que se empezaron desde el 2006. En el 2006 yo tenía 17 años, Pati. Empezamos primero como socio fundador en la Mesa de González, uh-huh. actualmente es una empresa familiar. Dedicada a la cría y engorda de ganado bovino, ovino y porcino en la región de Atotonilco el Alto. Después de esto empieza en el 2007 Cítricos La Hacienda, que es parte de Hermanos González Grupo Agropecuario. Se dedica al cultivo del agave desde pues muchísimos años, desde los bisabuelos, pero la línea agavera la seguimos manteniendo. También al cultivo de limón persa, un cultivo que pues ha sido, yo creo que estandarte de nuestro municipio, del vergel de Jalisco, que le llamamos allá Totonilco el Alto. Cerca de 10.000 hectáreas se producen de limón persa, allí solamente en el municipio de Totonilco. Es el número uno a nivel estatal en producción, después seguiría San Martín Hidalgo. Y es parte de Cítricos La Hacienda, que es otra de las empresas, que también estamos incursionando en el proyecto de la lima dulce, Pati. No sé si te acuerdas
lima,
de esa.
Sí, claro.
De esa limita dulce.
Que casi no hay, ya cada
muy
vez
poca,
está
muy poca. Está
más casi difícil conseguirla.
Exactamente, y es una de las bebidas icónicas junto con el chatazo de toronja que se hace también allá. O sea, el tema de la combinación de tequila y cítricos en el municipio ha sido de toda la vida. Creo que te lo mencioné en la entrevista pasada, Pati, pero las primeras naranjas que salieron del país a California salieron de Atotonilco en los vagones de tren.
Fíjate nada
desde
más.
1887.
Ajá.
Fuimos pioneros en la exportación de cítricos y pioneros en la exportación de naranja.
Y pioneros en la coctelería, entonces, también, ¿no?
También, pues sí. También esos famosos cócteles que aún nos distinguen como municipio y, ¿por qué no?, como región.
Claro.
Entonces, la lima dulce, el limón persa y el agave, pues ya tenemos la combinación, nomás me falta la sal, pero ese es de Tecomana, ese se lo voy a dejar allá a la playa, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero estamos ahí pegados. Entonces empezamos con Mesa de González, Cítricos La Hacienda, en el ramo agropecuario, agroindustrial.
Uh-huh.
De ahí surge Mostachos Pizza, que es una cadena de restaurantes que nace en Coahuila, México. Actualmente cuenta con 8 sucursales en la región del norte de Coahuila, zona carbonífera, Nueva Rosita, hasta Piedras Negras. Después se viene a Jalisco en el 2015, 2014 nace allá, 2015 viene para acá. Tenemos 4 sucursales, 2 sucursales en Atotonilco, una en Arandas y una en Tepatitlán.
¿Y es también familiar?
Es también, ese es 100% de nosotros, así uh-huh. es. Pues son pizzas prácticamente. Uh-huh. Tomamos la decisión en el 2010 cuando conocí a una persona yo allá en Vancouver. Eso yo creo que lo ha caracterizado al grupo, de que siempre hay que rodearnos de las personas adecuadas para poder hacer un proyecto y poder crecerlo.
Claro.
Entonces estamos en el tema de restauración, uh-huh. que es en la parte de las pizzerías. Después migramos como precursores en el arrendamiento de viviendas, departamentos de corta y larga estancia en las principales plataformas. Fuimos los primeros en la región de Los Altos en posicionar un departamento y una casa en plataformas comerciales de renta. Okay. No existían otra más. Te estoy hablando que esto fue en el 2018.
Uh-huh. O sea, antes del boom de Airbnb. Totalmente. Y todas estas plataformas.
Ya existían muchos Airbnbs en Guadalajara. Soy una persona que me gusta conocer, viajar, no solamente quedar en hoteles. Y digo, pues esto lo podemos hacer. Y aprovechamos esto y fue un boom, la verdad, que estuvo excelentemente bien, porque se vino a la par con el crecimiento de las tequileras. La mano de obra calificada que necesitaban las tequileras no la había ni siquiera en el estado, ni siquiera en el país. Entonces recibíamos a polacos, recibíamos a alemanes que iban a checar tuberías en las principales plantas de Don Julio. ¿Y dónde se quedaban?
No un grupo,
una cuadrilla de 15 trabajadores. No, pues yo tengo una casa con 5 habitaciones, totalmente amueblada, aire acondicionado. Éntrenle. Y fuimos una oferta que realmente les gustó bastante. Uh-huh. Y la supimos aprovechar en su momento.
Claro, tuviste la visión.
Fue parte pionera en esa parte. Esa empresa se llama Residencias en Atotonilco el Alto.
¿Qué?
Exactamente. Después, en 2020, Pati, empezamos con una gira comercial a través del Consejo de Cámaras. Uh-huh. Nos vamos a Doha, Qatar, previo al Mundial. Nos llevamos los equipales. Los equipales de Zacualco de Torres, que hoy sí, por hoy estamos buscando la denominación de origen protegida.
Oye, ojalá que sí, porque ya tiene años ese proyecto y no se ha concretado.
Y fíjate que está dentro del Plan México de la doctora Claudia Sheinbaum, de la presidenta. Y junto con el chicle de Talpa y varios productos endémicos
los
de aquí de la región.
Que tenemos quesos maravillosos también.
El queso adobera de Los Altos, no los hemos tenido. Uh-huh.
El virote mismo, el Consejo Regulador.
Así es, claro. Hacer otro esquema a nivel del tequila, ¿por qué no?
Claro.
Entonces nos vamos a Doha, Qatar. Tuvimos una venta muy pequeña de 16 equipales en un restaurante mexicano en el Ritz-Carlton de allá, el Boca Negra, me acuerdo que se llamaba. Dejamos un par de equipales en la embajada también. Hicimos un equipaje diplomático para mandarlos por allá. No pegó como esperábamos en el Medio Oriente. Lógicamente, pues es un producto 100% mexicano. Decidimos incursionarlo 100% en Estados Unidos también. Y ahorita estamos muy bien posicionados desde el 2023 en California, Nevada y Arizona.
¿Con los equipales?
Con los equipales. Ya tenemos una Limited Liability Corporation por allá.
Ajá.
Y pues cada mes y medio, se está enviando una carga para allá, para California, nuestros paisanos.
¿Cuál es el nombre de esta empresa en particular?
Equipales Imperial.
Equipales Imperial. Bueno, híjole, ya se nos fue gran parte de nuestro primer bloque, por supuesto. Y bueno, ya para que no se nos junte el tiempo, porque hay mucho que platicar, como ya se dio cuenta con Luis González, nuestro invitado del día de hoy. Ya nombró lista de todas las empresas que conforman el holding, el proyecto con el que está participando en el premio Adolf Horn. Y justamente de eso platicaremos al regreso del corte. No se vaya, regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco, esta tarde platicando con Luis González González. Nos estaba platicando de todas y cada una de las empresas que conforman el grupo González González, que por cierto no ha terminado, aún hay más. Pero antes déjeme transmitir el comentario de Arturo Alonso, hablando de personas visionarias. Mira nada más lo que dice el poeta de Economía Hecha en Jalisco. Patricia y Ana, ya pusieron el dedo en la llaga. Vamos buscando ya de ya patrocinadores para la posada de Economía Hecha en Jalisco.
¡Qué buena idea! Órale,
dice, vámonos. Unos frascos de agua, unos pomos de miel, frutas y verduras del campo, galletas de agave, tejuino, nieves de Jalisco, el chef uruguayo que ha estado con nosotros, Willy, para que prepare las, ¿qué dice? Las viandas. Y nuestra amiga japonesita, no, es coreana, Su de Sam, dice que se le pone la piel chinita, y la Cámara de Comercio que nos preste un casino. Saludos, hermosas y bellas doncellas. Muchas gracias, Arturo. Pues vamos pensando,
Arturo, ya.
Ya
lo vamos a nombrar organizador de nuestra posada. Estamos a tiempo.
Sí.
Así que, bueno, vamos a poner manos a la obra, porque por supuesto es muy buena idea. Y vía WhatsApp nos dicen, saludos a todos en cabina, Ana y Patti, y al invitado, como siempre, muy interesante su programa. Muchas gracias, gracias Rosa. Y bueno, seguimos platicando con Luis González, que ya nos detalló, y cada proyecto, cada empresa es sumamente interesante que conforman este grupo de González González. Pero falta uno, en el corte nos dijo, ¿no? Falta todavía uno más. A ver, Luis, ¿cuál es para ya tener el paquete completo de las empresas que conforman el grupo?
Gracias, Ana. Pues es nuestro bebé, nuestro proyecto más reciente, Hotel Casa Altos. Nace a través de la necesidad, otra vez, de vivienda que tenemos en la región. Uh-huh. Nunca esperamos que este par de tequileras, Grupo Bacardí, de Ayo, pues explotaran tanto el tema no solo del turismo laboral, sino también el turismo de ecología y diferentes ramas del mismo turismo. Entonces teníamos saturados los hoteles actuales, contábamos con cerca de 100 habitaciones en todo el municipio. Uh-huh. O sea, una boda de 200 personas, que todos sean foráneos, no podíamos hacerla. No, ahorita ya tenemos cerca de 700 bien. Habitaciones.
¿En toda la región?
En el municipio.
¿Solo el municipio?
Sí, sí, sí.
¿Cómo crees?
Sí, por ejemplo, Tepatitlán tiene 1,800.
¡Guau! Wow. Pero este 700. Crecimiento de 100 a 700, que hablamos que es un crecimiento
de
enorme.
De pandemia para acá.
Ok, ¿y gracias. Fue por el
empezamos, por no, nosotros proyecto? Nosotros empezamos en 19, uh-huh, con un hotel que se llama Casa Rubio, uh-huh, con 19 habitaciones. Después en el 2025, después de todo el caminar de los negocios que te platicaba en el tema de restauración, de viviendas, de corto y largo plazo, decidimos ponerle uno justo en el corazón de Atotonilco, en el mero centro, que se llama Hotel Casa Altos. Es un pequeño hotel boutique de 8 habitaciones, uh-huh, pero con estándares de calidad que hacen contrapeso muchas veces a la falta del estacionamiento, pero que tenemos el convenio con el de la contraesquina, pero que tenemos, te lo puedo asegurar, en la región, las mejores sábanas y los mejores colchones.
Ah, yo no
exquisitos.
Creo eso.
Te voy a enseñar ahorita los mensajes de los clientes.
Mira, a ver.
Pues si quieres volvemos a rifar otra vez.
La vez pasada.
No, no los
sí.
cuques, Luis.
La ocasión anterior, Luis obsequió una estancia. No sé si nos estén escuchando la persona que ganó. Sí. Ojalá nos pudiera compartir su experiencia y nos diga si Luis dice la verdad. Son las mejores sábanas, almohadas y colchones de la región. Díganos.
Fíjate que la señora no pudo ir.
No me digas.
Y fue su hijo.
Ah, ya.
Se lo dio a su hijo.
Pero si lo aprovecharon.
Sí, lo aprovecharon.
Ah, bueno.
Sí, no sé, una señora que tiene un estudio de fotografía, si nos está escuchando, le mando muchos saludos, una persona lindísima.
Ay,
y
mira.
Me dijo, oye, no voy a poder ir, tenía ganas de salir con mi esposo, teníamos rato que no salíamos, y creo que está por, no sé si por Avenida Independencia, por allá 5 de febrero.
Ajá.
Y tiene su estudio de fotografías de 15 años y primeras comuniones.
Ah,
no
qué
pudo.
Bien.
Por
trabajo.
Pero fue el hijo por trabajo, yo creo, uh-huh, sí, uh-huh, sí, sí.
Ah, bueno, pues entonces que nos cuente la experiencia
estaría
su hijo.
Estaría buenísimo. Y bueno, ya con esto tenemos ahora sí el panorama completo de chile, mole y manteca de todos los sectores que conforman el grupo. Que está participando en el premio Adolf Horn, que lo hemos estado mencionando, pero no hemos dicho en qué consiste. Ajá. Ya hemos tenido, por supuesto, invitados, incluso vinieron a extender la invitación para aprovechar la convocatoria, pero recuérdanos, Luis, ¿a qué se refiere este premio? Por supuesto, está inspirado en esta gran figura que lo comentábamos, Patti, don Adolf Horn, que personas que lo conocimos, la verdad es
lo
que deja
mucho.
Huella.
¿No te tocó conocerlo?
Sí. No.
Pues es que eres muy joven, Luis, pero sí lo conocimos, sí lo entrevistamos y tuvimos la fortuna de aprenderle mucho.
¿No? Yo sería en un par de ocasiones, pero bueno, inolvidables, sí, porque cada palabra era un conocimiento completo lo que decía el señor. Y bueno, platicamos en su momento de ello, pero retomemos, Luis, ¿en qué consiste el premio? Porque estamos hablando mucho de él. ¿Qué reconoce?
El premio Adolf Horn al Joven Empresario del Año, pues nace a través de la iniciativa de un consejo coordinador de jóvenes empresarios de Jalisco.
Uh-huh.
Jóvenes empresarios que no pasan de 36 años. Que por cierto, tener un consejo de ese de con esas características de solamente agremiar a jóvenes es súper complicado. Si yo que fui presidente fundador del Consejo de Industriales, donde yo recibo a cualquier persona que tenga un tema de transformación en la industria, pero ahí no importa la edad. Pero tú acá en el Consejo de Jóvenes, si tienes 37, ya no estás ahí. Entonces tienes que volver a renovar tu membresía como nuevos.
Afiliarte otra vez.
Afiliar a nuevos, a nuevos y a nuevos. Muchos de ellos emprendedores.
Oye, Luis, y importante, voy a hacer un paréntesis aquí, porque ciertamente cuando nació el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, por ahí del 2000 y cacho, si bien no es fácil, como lo dices, la verdad es que en el momento fue un gran logro lo que hicieron. Porque tener el reconocimiento de que pues, son unos chavitos los que se organizaron y están armando su premio, la verdad es que no era sencillo lograr pues que se les volteara a ver y que se les tomara en serio.
Y se les tomó muy en serio. A ver, rentaron el Cabañas, el primer evento, trajeron al gobernador del estado en turno, después formaron parte de los comités de adquisiciones de los municipios de Guadalajara,
claro,
esos chavitos. Y el ecosistema empresarial es para todos. En su momento lo vimos para los jóvenes, ahorita lo estamos viendo súper importante y súper fuerte para las mujeres. Y qué bueno que se haga de esa manera y que haya sido la evolución así. Pero volviendo a la pregunta sobre el premio Adolf Horn, ¿cómo reconocer el trabajo de las personas que no están emprendiendo? Porque este no es el premio al emprendedor, es el premio al joven empresario.
Ya consolidado el proyecto.
Es el que consolida, el que paga seguro social, el que trae una nómina arrastrando, el que tiene ya la bodega, el que tiene el corporativo, el que paga impuestos, el que tiene el RFC, que todo tiene el 100. Ese es el reconocimiento que se le da a esta persona que por su corta edad logró hacer lo que está haciendo ahorita.
Claro.
Y que puede ser una catapulta tan importante para que esa misma empresa, por lo menos, le ayudes a sobrevivir los otros años o lo hagas aún más grande.
Porque el premio te da también apoyo, asesoría, como algunos otros premios que tienen como mentores o padrinos que te ayudan a seguir adelante.
Sí, este año creo es don Felipe Gómez Guajardo de Grupo Vida.
Ay, nada más. De
Grupo Vida. El año pasado Marisa Lazo, el antepasado don René Calderón. O sea, son empresarios de primerísimo nivel a nivel nacional, a nivel continente.
Sí. O mundial.
O mundial, claro.
Que
es nuestro reconocido, la medalla al mérito.
Es lo que te iba a decir, don René Calderón es este año el galardonado, ¿no? El que recibe el máximo. Bueno, es que este hombre, hablando de economía hecha en Jalisco, ha hecho edificios, bueno, con su empresa de acero.
Es acero, ¿verdad? De estructuras de acero.
Estructuras de acero, y ha participado en, bueno, cualquier cantidad de edificaciones en el mundo, las que me digas.
Nueva York, superproyectos súper importantes en el tema de puentes, de edificios. Pues en nuestro nuevo aeropuerto de Guadalajara, la remodelación lo está haciendo él. A nivel Latinoamérica es el número uno. A nivel continente, perdón.
Sí, orgullosamente jalisciense.
Ni siquiera una empresa estadounidense está al nivel de la que tiene... del Salto Jalisco.
Ese es un gran ejemplo de economía hecha en Jalisco.
Así, totalmente. Entonces, bueno, pues llevan el acompañamiento de este nivel de empresarios. Pero en tu caso, Luis, híjole, pues la verdad es que también desde los 17 años entonces comenzaste a emprender.
Así es. Me acuerdo que estaba en la universidad de recién entrar. Yo soy de diciembre, entonces yo entré a la universidad a los 17 años.
Yo también.
Y eres de los que entraban chicos.
Chiquitos.
De los chicos, que no teníamos todavía chance de ir al barecito de la esquina. Pero que sí íbamos, ¿eh?
De todas maneras. Y más en el pueblo, ¿a poco no?
Estoy acá en el ITESO, entonces sí tocaba echar la vuelta. Y atrás del ITESO, en San Sebastián del Oeste, había un señor que tenía una huerta de limón. La vocación, pues nosotros también hemos sido citricultores y agaveros de muchos años. Y yo le dije, papá, quiero comprar la huerta de limón que está ahí atrás de la escuela. Pues yo vivo atrás de la escuela también. Y me queda tiempo para atenderla junto con el estudio. Y le entramos un socio y yo, Roy Galindo, al cual saludo si nos está escuchando. ¿Qué onda? La compramos porque él también es citricultor. La rentamos por un año, la cosecha es para nosotros, la empacamos, la exportamos. Y ahora le entramos, me acuerdo, 1,200,000 pesos nos costó esa huerta.
¿En qué año?
En el 2007, ¿sería? Okay. 2007, creo, 2007, 2006. Y la compramos, empezamos a cosechar, llega diciembre, enero, y una helada nos mata.
¡Ay! ¡No me digas!
Todo amarillo, cayéndose la fruta.
¿Perdieron
toda la
todo?
Todo. no rescatamos ni 200,000 pesos de aquella inversión.
¿Cómo crees?
Y ese fue el primer pinino y la primera inversión.
¿Y te desanimaste?
No, hombre, mi papá decía, oye, vamos a ir acá de vacaciones. No, yo no voy. No, es que estoy aquí viendo cómo...
¿Cómo resuelvo?
Estamos empacando. Llevaba a todos los compradores que conocía para ver si a alguien le interesaba. Le decía, no, esta fruta está alada. Oye, aunque sea para hacer jugo de tercera, hasta la llevas a Tecomán. Ni peso sirve. Ni a 50 centavos.
Oye, ¿qué debut? En el ese sector empresarial.
¡Ah, qué bárbaro!
Sí, estuvo bien feo, la verdad.
No, pues ya lo creo. Oye, pero el dinero era de tu papá.
Papá lo prestó esa vez. Ajá. Así es, nos prestó 600 a mí y el papá de Roy 600. En el segundo emprendimiento fue cuando le entramos a través del INADEM. Uh-huh. El Instituto Nacional de los Emprendedores, que en paz descanse.
Desapareció en la pasada administración.
Ahí nos prestaron tasas muy bajas, 500,000 pesos, para empezar con la primera pizzería.
Ok.
Justamente.
Y esa sí pegó.
Y esa pegó, y esa jaló, pero desde el primer día. Uh-huh. Estábamos vueltos locos y la verdad ha sido muy constante. En la región de Los Altos, aún no nos llegan estas cadenotas de pizza como las tenemos en la zona metropolitana.
Afortunadamente,
pero todos estamos preparados con precio, calidad y servicio, que es lo que nos hemos enfocado. Siempre el producto que hemos hecho ha estado con la mejor calidad, pero sobre todo al alcance de todos.
Eso es importante. Muy bien.
Esa es la clave.
Tenemos que ir a la pausa, Luis. Estamos platicando esta tarde, si usted nos acaba de sintonizar, platicamos con Luis González González del grupo del mismo nombre, Grupo González González, del meritito Totonilco el Alto. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco y gracias, muchas, muchas gracias por sus comentarios. Dice Susana Navarro Ortega, felicito al invitado y saludos a Patti y Ana. Los estoy escuchando como todas las tardes. Susana, muchas gracias.
Saludos, Susana.
José de Jesús Dávila Padilla dice, cuando vamos para Totonilco y Ayotlán, no encontramos la lima dulce porque sembraron mejor agave.
Así
es. ¿Sí, no?
Ya estamos regresando un poquito a la lima dulce, que es un cultivo bastante delicado porque, a ver, el limón te da, tienes cosecha mínimo una vez al mes, le uh-huh. cortas limoncito una vez al mes, mes y medio, uh-huh. la lima son tres veces al año, aunque tenga un precio superior, pero no es tanto como para compensar lo del limón, casi es por mero gusto tener lima, ¿eh?
Entonces es por eso que no hay.
Y aparte no es una fruta exportable.
¿Por qué?
Hay un tema con el dulzor y la mosca mexicana en la fruta que todavía nos tienen vetados en la Unión Americana con la lima dulce.
¿Y a otros países?
Sí, pero no lo consumen.
No hay demanda.
No hay demanda.
¿Cómo crees? Es tan rica que es la lima.
La lima dulce, Luis, ¿qué tiene de diferencia con la lima normal? ¿O esa es la dulce, la que conocemos?
Es la misma. Mira, el limón persa o sin semilla, que se cosecha en Totonilco, en Estados Unidos se le dice lima o lime, porque para el gringo, el lemon es el amarillo, y el de nosotros es el lime, ajá. es la lima, por eso le dice lima dulce. Pero para
porque
ellos,
esa diferencia del ácido, pues.
Y para ellos es la sweet lime. Entonces, meramente es porque los gringos dicen que
así es. La nombran. Okay.
Así es.
Como todos los días aprendemos en este espacio. Pero ciertamente yo me he dado cuenta que no hay, incluso en los supermercados que tienen mucha variedad y todo, no hay lima.
Yo creo que en City Market lo vi hace como unos 5 o 6 años la lima.
Sí,
y
ya no.
Y no la he vuelto a ver.
Igual.
Sí, pero igual. Un jugo de lima en la mañana, mejor que el de naranja.
Deliciosísimo, totalmente.
Nagua de lima.
Nagua de lima.
No, bueno, deliciosa. Fresca. Oye, y luego la lima es como la mandarina que relacionamos con esta
con
Navidad.
Época.
Sí, esta
era
época
la que
del
echaban
año.
A la piñata.
A la piñata cuando yo era niña. Sí.
Junto con la caña.
Sí,
¿verdad?
Por supuesto, pero ya no.
Ese es de nuestra región, todo este ajá. tema de la caña, de la lima, toda esta parte jalisciense, claro, del asalto sur del estado.
Oye, ¿y qué se podría hacer ahí en específico con este producto? ¿Alguna política pública pudiera ayudar?
Como para el tema de la exportación o...
En general, como para que
sí
haya más mercado.
Para que los productores también puedan entrarle y estén interesados.
Pudiera ser, pero todavía la demanda no alcanza a ser lo mismo. Una política pública, por ejemplo, como lo mencionas, Ana, del tamaño que puede haber sido como la del aguacate con el gusano barrenador, uh-huh. lo podemos hacer exactamente con la mosca mexicana de la fruta, pero la demanda del aguacate a la de una lima,
nada que ver,
son muchos miles de millones de dólares de diferencia. Uf. Es ahí donde toman el interés para hacer una política pública de ese tamaño.
O sea, entonces hay que plantar nuestro arbolito de limas.
Yo tengo, se los voy a pasar.
Sí, ¿no?
Ese sería un buen regalo.
Pues claro. Ahí nos pasas un codito, por favor.
Ándale.
Bueno, Jorge Reyes dice, buena idea de la posada, inviten al Pollo Pepe y sus pizzas, a la nieve de leche de cabra, a los joyeros que regalen bisutería y también inviten a los locutores de Radio Metrópoli. Dice, y a las asistentes que con su mano nos dan voz con todos ustedes. Muchas gracias, Jorge, ¿no?
Oye, papi, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Y la verdad es que da muchísimo gusto cómo tienen en mente a todos nuestros invitados. Ahorita claro. Que escucho, digo, ay, claro,
sí.
El de la,
¿la nieve?
La nieve de
leche de cabra.
Sí,
es cierto.
Aquel programazo con Don Pollo Pepe, con
Chema.
Todo nuestro cariño a Don Chema. La verdad es que muchas gracias por seguir día a día nuestros invitados en Economía Hecha en Jalisco. Y miren que no es mala idea, insisto, va a ver, lo vamos a madurar.
Vamos a invitar proyecto. A Mostachos Pizza, ¿qué le parece?
Se las mando. Si llegan fríos, pues no es mi culpa.
Unos juguitos de lima estaría sí, genial.
También. Bueno, no, sí, los jugos sí se los mando, también.
¿Sí?
No, ya están.
Míralo. ¿Qué tal?
Unos productazos
que si
allá.
Te acercas porque dice...
Unos productazos allá de lima y de toronja, riquísimos.
Oye, no se escuchó justo cuando dijo, les voy a mandar los jugos.
Por eso me alejé.
A propósito de la toronja, ¿mencionaste chatazo de toronja?
¿El chatazo?
¿Qué es el chatazo?
Es una bebida súper icónica de Totonilco el Alto, Patiana. Justamente fue creado por una persona que le dicen el Chato. Entonces fue un cóctel que se hizo de la parte de la toronja con el tequila y hielos, y se creó un cóctel que se llama el chatazo. Ahorita lo tropicaliza de allí hoy Don Julio y ya están sacando lo que es el chatazo spritz. Todavía más ya llevándolo más allá de las fronteras, pero nacido originalmente ahí en el municipio donde tenemos el hotel. Justamente a un lado está el bar del Chato.
El
ahí
original.
El señor, sí. Uh-huh. Es el abuelito de mi esposa.
Ah, ¿de verdad?
Sí, es el Chato. Chato Morales.
Muy bien, saludos al Chato Morales. ¿Y qué vende, además de los chatazos?
Es un bar y ahí tienen sus coctelitos, que lo principal es el chatazo.
Claro.
Hecho con jugo de toronja. Toronja de ahí, toronja de la región.
No, pues hay que ir definitivamente al municipio, conocemos el hotel y vamos a saludar al Chato.
Ay, el ladito.
Pues ya se armó el fin de semana.
Ni manejan.
A ver, ¿estamos a qué distancia? Recuérdanos, por favor.
Exactamente del puente Matute Remus. A su casa, que es su casa.
Gracias.
100 kilómetros contados.
100 kilómetros depende ya del tráfico que haya en el Matute Remus para salir, ¿no?
Porque es donde se atora después de las 5:30 de la tarde. Pero son 100 kilómetros, normalmente es hora y media de camino.
Pues está cerca.
Muy
¿Y
cerca.
¿Cómo está la carretera?
Pues para qué te platico, Pati. Pero.
Pues lloremos, pues.
Pues la 90 Federal, la carretera 90 Federal que. Corre desde Mascota, Jalisco, hasta la Piedad, Michoacán, pues está en pésimas condiciones.
Terrible.
Eso nos merma un poquito en la nueva ruta de los Altos del Tequila que se acaba de anunciar en septiembre, pues iba a pesar bastante para el turismo. Yo, en lo personal, pues llevo 4 llantas, 2 rines y una suspensión completa. Y en una camioneta, no en un carro. Imagínate un carro.
Y deja de las pérdidas económicas, el riesgo
accidentes.
Que eso representa.
Accidentes.
Híjole, ¿cómo ves, por cierto, esta ruta? La vez pasada lo platicamos, la habían impulsado mucho desde el propio consejo, pero bueno, finalmente ya la Secretaría de Turismo confirma que sí, va adelante este gran proyecto. ¿Qué tanto va a beneficiar al turismo en esa región?
Yo creo que en términos económicos bastante, no te puedo decir un número tal cual, pero en el mes de julio recibimos a Michelle Friedman, la secretaria, se quedó ahí en el hotel, en Casa Altos. La hospedamos un par de noches, visitamos cerca de 8 destilerías en Tepatitlán, San Ignacio, Ayotlán y Totonilco. Después vino su equipo para visitar las pendientes en Capilla de Guadalupe, en Arandas, creo que otra más de Totonilco. Pero se fue contentísima y se fue en julio con la encomienda de dar a conocer los Altos del Tequila, así tal cual con ese nombre. en el concurso mundial de Bruselas que se llevó a cabo en Tequila, Jalisco.
Que acaba de terminar.
Y que les fue de maravilla.
Oye, 2,500 destilados concursando. Uh-huh. Que vienen gentes de todos, dicen que para ese concurso hay que formarse cerca de 5 años para ser sede.
Mira,
está como si fuera un mundial casi.
Sí, y entiendo que los que se llevaron la mayor cantidad de medallas fueron el tequila y la raicilla. Sí, ¿verdad?
La raicilla de sierra y de costa.
O sea, Jalisco arrasó.
Están haciendo un productazo en la costa y en la sierra, la verdad, con la raicilla. Destilados de primera.
Ahorita nos platicas porque es momento de irnos ya al último corte. Muchas gracias por sus mensajes. Ahorita regresando, por supuesto, damos lectura. Esto es Economía Hecha en Jalisco. No se vaya.
De regreso ya en Economía Hecha en Jalisco. Ahorita va a entender el porqué de la emoción de Pati.
Antes nos dicen, hola chicas, muy interesante lo que ha comentado su invitado. Nos puede dar sus redes sociales. Ahorita, por supuesto, se las pedimos. Te pregunta Luis, si tienes familiares que se apelliden Luna en Atotonilco, nos dice Lulú.
En Atotonilco no, pero en California sí.
Ah, bueno, pues igual.
Pero
igual
son de ahí.
Parte de la rama.
No, ellos no eran de ahí, pero son parientes políticos.
Ah, bueno.
Mi abuelita vive por Manuel M. Luna, ¿no vale?
¿No vale?
Buenas tardes, felicidades por su programa, saludos a su invitado y me anoto por si hay algún regalito.
Ah.
Nos dice María Consuelo Muñoz.
A ver, bueno, María Consuelo.
Esto nos da pie justo a la emoción que tenía Pati al regreso del corte, porque nos dice Luis, pues ¿por qué no? Sí, dijimos, bueno, queda muy poquito tiempo y eso no es impedimento para tener un regalito para ustedes. ¿Qué va a ser, Luis?
Sí, yo por eso le dije, yo te voy a pasar el micrófono y tú dices qué es, porque todavía no sabemos. Sí. Entonces, adelante, por
favor,
¿qué es el obsequio?
Pues estamos hablando tanto de la región que muchas veces se queda apenas en palabras, pero ¿por qué no? Antes de que vayan para allá o si tienen la intención de darse una vuelta por la región, pues les traemos un pedacito de los productos típicos de acá. Y estoy pensando en una canastita que contenga algún tequila típico, el rompope, quesos de calidad europeo riquísimos. Tenemos unos tipos borrachitos también ahí que se hacen, los cacahuates tostados exquisitos.
No, bueno, ya, para.
Ya no sé ni qué más, pero...
Una canastita.
Imagínense.
Una canastita ya ahora con las vísperas navideñas.
Pues mira, ya están, ya nos metieron en la época navideña, pues entonces vamos dando un obsequio navideño.
Dale.
¿Te parece?
Va, me late.
Bueno,
ya
pues
está.
Ahí está.
Anótese. Ahí está ya lanzado el premio, así que aproveche el tiempo, vamos a ver. No, bueno, ya.
Nada.
Ya está, ya estamos
qué
viendo
qué
el
bárbaros.
Efecto. Y tenemos también llamadas telefónicas.
Sí, participación acá a través de las líneas telefónicas en cabina. Rubén Villa dice, saludos, invitado. Primero la pequeña y mediana empresa, las pymes, porque son los que dan trabajo al 80% de los trabajadores. Y los pobres tienen que prepararse para poder trabajar y no son primero los pobres. No entiendo muy bien el comentario, pero bueno, sí, primero... La pequeña y mediana empresa, ¿no?
Pues es el 90%+ de la economía del país.
Totalmente.
Por supuesto, de acuerdo con ese comentario.
Hablando justamente pues de este tipo de iniciativas o de interés, nos preguntaban por acá un mensaje que quiero ubicar, pero preguntaba Luis, porque ahorita, bueno, ya están cayendo muchos, pero nos decía la persona que nos mandó el mensaje que le interesaba poner en renta algunas habitaciones de su casa o su casa. Finalmente, la pregunta es si lo podía hacer y si tú puedes darle algún tipo de asesoría.
Sí, de hecho, lo hemos hecho.
Ajá.
Yo creo que con unas 4 o 5 personas que tienen alguna casa de campo, que viven en Estados Unidos y tienen su casa sola y quieren obtener algún ingreso extra, se han acercado a mí porque me han contactado, porque ya ves, de boca en boca, Pati, Ana, ¿cómo es esto?
Uh-huh.
Y yo con gusto y sin ningún tema de que vayan a hacer competencia o no, por supuesto, les puedo compartir mi número acá en mensaje privado. Uh-huh. y adelante, con todo gusto, le damos la asesoría para que pueda poner su casa en las plataformas digitales y pueda generar un ingreso. Eso nos ayuda a todos,
claro,
siempre.
Claro. Nada más, bueno, la persona que nos mandó, si nos puede volver a enviar el mensaje porque ya se quedó entre todo el mar que ya nos está pues ingresando ahorita al WhatsApp, si nos lo puede mandar de nuevo para pasarle el contacto directo y que pueda aprovechar, claro, pues esta oportunidad.
Oye, Luis, esta región, la región de Los Altos, bueno, ya hablábamos de las carreteras, ya hablamos de los sectores prioritarios, de la ruta, concretamente la ruta del Tequila de Los Altos. Pero, ¿qué más necesita para poder detonar, para poder crecer más económicamente? Hay sectores muy característicos, pero ¿qué más se requiere para poderle dar un mayor impulso?
Aparte de la infraestructura carretera, Pati, yo pondría en el telón, creo que la industria gastronómica. Hace falta que aumentemos la calidad, uh-huh, de los alimentos que estamos ofreciendo, la oferta y la profesionalización de los servicios también del mismo restaurante. Creo que nos queda un margen y un ¿cómo te puedo decir? Como un gap de mercado muy amplio. Uh-huh. Hoy por hoy, tiene menos de un mes, yo creo que abrió Nativo, 1937, un restaurante de la taquilera Casaloy en Ayotlán, de primerísimo nivel, con, uh-huh, una oferta muy exclusiva, con cocina de autor, el chef de Yucatán, pues ya te imaginarás, la cocina, bueno, la verdad, muy rica. Uh-huh. Tequila Ocho en Arandas también lo está haciendo, pero necesitamos todavía más esa oferta, porque van a ir, conocer la tequilera en cuestión, comer, ¿y qué? ¿Ya? ¿Me quedé una noche? ¿Me regreso? ¿Qué hago? Necesitamos mínimo dos noches. Uh-huh. Que estén ahí, que conozcan más. Hemos abierto ya las rutas de senderismo, de bicicleta de montaña. Ya estamos apostándole por eso. Varias personas visionarias que ven esto, y esto es una cadena, ¿no? Van jalando y jalando y jalando, hasta que cada quien va apostando por una área turística diferente.
Y es una zona con mucha cultura, una zona también para el turismo religioso, ¿no, Luis?
Porque el tema cristero, así es. Donde murió el general Gorrostieta, ahí en los valles, la parte de Los Altos Sur, uh-huh, en la parte de San José del Valle. Tenemos el Museo Cristero, lo tenemos ahorita como en stand-by, pero hay muchísimo material que rescatar. Y deja tú del Museo Cristero, también tenemos muchísima oferta arquitectónica, edificios súper emblemáticos que podemos hacer. La historia de Totonilco, la región de Los Altos, y el por qué la gente es así, es súper interesante de contar a modo de un museo. Y cómo viene arrastrando la industria tequilera desde 1860 a la fecha, uh-huh, del precursor de la industria de ahí. Tenemos mucha historia que contar, nada más hace falta aterrizarla, ponerlo en un esquema dinámico, a modo de museo, a modo de un tema virtual, digital, y que podamos saberlo expresar.
Claro. Entonces, ahorita lo que más surge, digamos, para poder completar toda esta oferta turística, es el sector restaurantero, gastronómico. Porque sí, además, comida rica hay.
Hay comida rica, estoy de acuerdo. Y tenemos lo clásico, ¿no? Lo que podemos encontrar en muchísimos municipios de este estado. Pero comida especializada, de autor, con servicio, el ambiente, el clima, todo lo que engloba, que hemos encontrado en muchos municipios turísticos y ciudades, creo que es una oportunidad importante para el gremio gastronómico. Uh-huh. Y lo sabe la Canirac, se lo he dicho a su presidente Agoyo, uh-huh, a Mario Ábalos, que debemos de apostar en esa región. Igual ahorita lo ven un poco joven, pero vas a ver que solito va a ir llegando poco a poco.
Una vez que arreglen la carretera, seguramente más va para allá el turismo.
Fíjate, Luis, nos dice Humberto Alcázar, la región de Los Altos es fantástica en riqueza gastronómica y cultural. Qué buen invitado tienen hoy. Ojalá y arreglen la carretera.
Sí, eso es justo. Mensaje, así es.
Tal cual. Bueno, pues es para el gobierno federal. Dice María Elena Ramírez Bustos que es de Atotonilco y te felicita. Está participando,
María Elena,
por, gracias, el obsequio. Es tu paisana. Sí. Luis María Carrión Rodríguez participa. Dolores Cornejo también. Eric Gibran Casanova. Rocío Gutiérrez Guzmán. Agustín Ceja Martínez. Nicolás Cerros Ramos. Pregunta si hay huertas de naranja en Atotonilco.
Muy pocas, pero sí hay todavía.
Todavía, de eso sí.
Ya de la famosa naranja Nébol, riquísima, súper dulce, la naranja Nébol.
¿Nébol?
Nébol.
Mm. Ok, Etelvina. Sí, es muy buena.
Etelvina Polinar dice saludos al invitado y gracias por la crema que me regalaron. Muy padre.
Bueno, ah, qué bueno. Y bueno, es que estoy viendo la hora y la verdad es que están cayendo todavía muchos mensajes. Vamos a dar
dos minutos más, ¿te parece?
Exactamente, dos minutos más y ahora sí que cerramos, cerramos la convocatoria para que Luis nos diga el ganador. Bueno, mientras aproveche este tiempo y Luis ya, pues estamos en los últimos minutos, como decíamos, y como para cierre, eres muy joven, pero ya tienes una trayectoria interesante, importante, tan solo con los proyectos que nos comentaste. En este bagaje que ya tienes del emprendimiento y ya de empresas consolidadas, ¿qué le dirías justamente a todos los emprendedores o quienes incluso tienen una idea de negocio, pero están en esa etapa de sí, no, ¿qué hago? Esta semana nos compartían historias y que es muy recurrente en que tienen la vida godín, que ya conocemos así, trabajo en oficina, seguro, pero tienen este gusanito de querer emprender. Desde tu trinchera, ¿qué les dirías?
Yo creo que a veces hay un sexto sentido en el tema del emprendedurismo, donde tienes que saber reconocer a la persona que te va a acompañar. Creo que eso es lo que me ha funcionado a mí. Yo no soy nadie para dar un consejo de cómo le debes de hacer, pero lo que me ha funcionado a mí es saber reconocer al socio adecuado, a la persona adecuada, y reconocerle su honestidad, la nobleza y la humildad que debe de tener. Y con eso, pues, es la persona que te va a acompañar, pero siempre, muchas veces pensamos en emprender y que nosotros podemos ser el 100%. Uh-huh. Hay que ayudarnos. Recárgate poquito, agárrate del hombro, no pasa nada, ¿se vale? Uh-huh. Eso es lo que yo le diría, apóyense, hagan socios, pero buenos socios.
Eso. Bueno, ya vamos a cerrar hasta ahorita la recepción de mensajes, así que bueno, tú nos vas a decir, Luis, van hasta el momento 58 participaciones. Dinos un número del 1 al 58, Luis.
El 15.
Va. Entonces, ahorita lo sacamos, va a corresponder a WhatsApp.
Sí. Ajá, de allá.
Ajá, y ahorita le decimos quiénes resultan ganadores.
Va. Bueno, pues ya nada más para concluir, ¿cuándo es la final? ¿Cuándo se define el ganador del premio Adolf Horn?
Hoy a las 5:30 recibimos se deciden los finalistas. Okay. De hecho, voy para allá, van en Tec de Monterrey.
¿Son cuántos?
Ahorita somos 10.
10 semifinalistas.
Y vamos a pasar 5. Bueno, van a pasar 5, ¿eh? No, bueno, me estoy cantando pues, victoria.
Bien seguro, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Presentas el
proyecto? Presento mi proyecto. Y hay 4 jueces, 5 uh-huh. jueces. No sé si los pueda decir, pero creo que sí, ya está dicho. Toño Lancaster, uh-huh. Mercedes Abundis, okay. Presidente Mueble, Arargo Gómez Sierra, está por ahí, y Raúl, creo que es un expresidente de Jóvenes Empresarios, y Gina Tello.
Uh-huh. Ellos son los jueces.
Los jueces, ellos nos van a evaluar y van a decidir los 5, ¿no?
Los
pero
5
por
finalistas.
Varios esquemas, profesionalización del negocio, uso de tecnologías, digitalización y responsabilidad social y ambiental.
Ok, excelente, pues que haya mucho éxito.
Gracias,
mucho,
gracias,
mucho éxito,
Pati,
Luis.
Sí. Vámonos rápido con el ganador. Nos dice felicidades al invitado y me anoto para los regalitos. Rosalba Morán Lepe es la ganadora de esta canasta representativa de Atotonilco.
Tenemos un número telefónico para decirle cuándo puede pasar por ella, porque no la tenemos hoy aquí.
Hay que hacerla,
¿no? Hay que elaborarla. Muy
así
bien
es.
Luis, muchas gracias por haber estado con nosotras.
Muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias, Ana. No duden en invitarme más seguido. A mí me encanta platicar.